La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Piden limpia total en el gobierno de Tequila, consideran desalentadora la elección de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina. En 3 semanas podría controlarse el brote de sarampión en Jalisco, estima la Secretaría de Salud. Asesinan a un hombre en El Salto por resistirse al robo de su camioneta. Se viraliza video de un hombre en Tlaquepaque que habría confesado un feminicidio mientras viajaba en el tren ligero. Clausura en la terraza del río luego de que un hombre se lanzara con un parapente. Rechaza Sheinbaum vuelo de drones de cárteles mexicanos en Estados Unidos. Descarta el gobierno federal problemas en las vías del tren interoceánico e insiste en que se descarriló por exceso de velocidad. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica un clima estable en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo despejado con ambiente cálido. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 30, una tarde con cielo despejado y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 50 minutos y la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Miércoles 11 de febrero, llegamos a la mitad de la semana y están a partir ya de este momento a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y nuestro WhatsApp, 33 11 55 19 62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión, deseando que vaya avanzando muy bien su día. Y si hoy celebra algo, si hoy conmemora algo, muchas felicidades y nos sumamos, por supuesto, al motivo de ese festejo. Vamos a la pausa comercial y enseguida los detalles de la información. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando y vamos a los detalles de la información que ya le adelantábamos hace apenas algunos minutos. Información que tiene que ver con un tema que indiscutiblemente pues ha resultado polémico, y me refiero a todo lo que ha estado ocurriendo en el municipio de Tequila. Habrá que decir que el arranque de la gestión de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina pues ha resultado casi tan polémica como su antecesor, cuestionada por su cercanía con el exalcalde, cuestionada por su aparición en un video con arcocorridos, cuestionada por una brevísima trayectoria en el servicio público, por sus declaraciones en las muy pocas entrevistas que ha concedido. Una figura política, pues, incipiente, a la que decía ayer el gobernador de Jalisco, hay que concederle el beneficio de la duda, pero lo cierto es que prácticamente desde que fue elegida alcaldesa interina, pues ha sido objeto de críticas, entre otras cosas, insisto, por su cercanía con el edil que hoy está detenido y vinculado a proceso por delitos delicadísimos como extorsión, secuestro y delincuencia organizada. No hay, en términos generales, pues una expectativa muy positiva en Tequila respecto a esta nueva etapa de la administración. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues al pedir una limpia total del ayuntamiento, la regidora de Morena en Tequila, Lucelena Aguirre, califica como desalentador el nombramiento de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina, pues porque es parte del mismo grupo de Diego N., vinculado desde anoche a proceso por extorsión, secuestro y nexos con la delincuencia organizada, particularmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. El día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistarle en Buenos Días Metrópoli. Hablamos ampliamente de la situación de Tequila, de lo que pasa con el ayuntamiento en estos momentos, de los cambios que debe haber después de que se da este interinato, y esto fue lo que mencionó.
Su interinato puede durar hasta 2 meses, y a cabo de 2 meses se puede ratificar o se puede hacer una nueva propuesta. Fue muy desalentador porque lo he expresado muchas veces, que al final de cuentas es una extensión. Cambió la cabeza, pero queda el mismo sistema, el mismo cuerpo. Y eso desalienta porque pues sigo teniendo los mismos directores, los mismos funcionarios que ya tenían un quehacer y una tendencia a cómo hacer las cosas. Y hubo una lucha tan dolorosa, tan valiente de tantos ciudadanos como para que al final de cuentas lleguemos al mismo punto. Sin embargo, pues la esperanza está en que estamos trabajando dentro del cabildo la mayoría, y ya siendo mayoría, pues podemos proponer algún cambio si es que no se dan los cambios necesarios como para que ella pueda permanecer.
Regidor, ¿usted considera que la presidenta municipal conocía las actividades de Diego N.?
Sí, claro. Claro que sí, porque todos nos dábamos cuenta de que todo estaba mal. Entonces, si tú permanecías al lado de él, creo que es porque lo conocías y estabas de acuerdo de una u otra manera, ¿no?
Decían que se requiere, por ejemplo, en Tequila una limpia total. Habrá que revisar los puestos de primer nivel y de segundo, y hasta me imagino que los intermedios. ¿Qué tanto se tiene que hacer? ¿Qué puestos deben ser renovados? Hablemos de jueces municipales. ¿Qué tantos en la Secretaría General? La parte de obras públicas, que también expide permisos, licencias, ¿ya están haciendo un diagnóstico, regidora, para ver qué tanto se tiene que cambiar y cómo proponerlo a la alcaldesa?
Sí, mira, la parte buena es que los puestos claves, como Secretaría General, Contraloría, Director de Seguridad Pública, etcétera, quedan a disposición y votación del cabildo. Entonces, de ahí que regreso al tema de que siendo un bloque opositor de mayoría, pues vamos a proponerlo para cambiarlos. Y los demás, pues vamos a trabajar y a presionar a la presidenta porque no puede permanecer. Es terrible llegar y ver a los mismos personajes, ¿sabes?
¿Dónde se requieren los cambios más urgentes, desde su punto de vista?
Definitivamente de los que dependen del cabildo. Y algunos que son claves, que ya son directo del ejecutivo, como pueden ser obras públicas, por ejemplo, ¿no? Porque pues está ahí parado todo.
¿Por qué Morena no les hizo caso en las denuncias?
Pues mira, era un grito a voces, un secreto a voces, ¿no? Todo lo que sucedía en Tequila, porque todos los sectores, el municipio completo estábamos pasando por bastante angustia, y realmente una denuncia, otra denuncia, y no se hacía mucho caso. Yo nunca, como regidora de Morena, pues mandaba señales, porque teníamos muchísimo miedo todos. Entonces yo sí veía mucha cercanía de Morena del estado con el presidente municipal, y nunca lo hice directamente, pero ahí estaban las denuncias y ahí estaban mis publicaciones y ahí estaban, ¿no?, las alarmas, y jamás tuvieron algún acercamiento conmigo. Hoy por hoy siguen sin hacerlo.
Bien, esta es parte de la entrevista con la regidora Lucelena Aguirre, quien por seguridad tiene un pulso de vida. Sostiene que la alcaldesa interina era parte del grupo de Diego N., por lo que también conocía sus actividades. Indica que la ley da 2 meses de plazo para ratificarla o hacer una nueva propuesta, así es de que parece que ellos tienen esperanza de que se realice este cambio, porque consideran no es el perfil ideal, no es lo que estaba esperando la población, sobre todo después de padecer tantos abusos de la administración municipal.
Y en un contexto gris en donde además me parece que llamó poderosamente la atención y movió mucho a la preocupación cuando en una muy breve y desafortunada entrevista que concede la alcaldesa interina y le preguntan sobre la corrupción, dice que no hay corrupción en Tequila. Cuando lo ha reconocido la presidenta, el gobernador, los industriales de Jalisco, prestadores de servicios turísticos, pequeños y medianos comerciantes, y cuando precisamente ese tema, el de la extorsión tras la denuncia que presentó la tequilera José Cuervo, comenzó el inicio del fin de Diego Rivera.
Sí, claro.
Entonces es muy preocupante, por donde se le quiera ver, que la alcaldesa no reconozca que hay un problema de extorsión en su municipio, que tiene las cuentas congeladas y que tenía incluso regidores que habían pedido licencia al cargo por el miedo, las amenazas y las agresiones que habían padecido a manos de una persona cercanísima a ella, que era el alcalde.
Sí, de hecho, y se ha destacado a nivel nacional, el propio Grupo Reforma y el diario Mural, pues destacaron que está siendo parte de la investigación de la Fiscalía General de la República, que había intervenido la Secretaría de Gobernación para imponerla, y lo cierto es que sí, con ese perfil y con ese antecedente, uno sigue sorprendido de por qué está al frente de la presidencia municipal de Tequila. Hasta hoy no ha dado cuenta de las primeras acciones, no ha dicho se va a hacer una revisión administrativa, hay que cambiar también y revisar todo lo que tenga que ver con los ingresos y cobros irregulares, porque por principio de cuentas ni siquiera acepta que eso pasaba. Entonces sí parece extraño, dice la regidora que es de Morena, que el comité directivo estatal tenía una cercanía pues bastante extraña con Diego N., uh-huh. Así es de que con ella, que es de Morena, pero es de las críticas, ni siquiera sí. Se ha acercado a tener una conversación.
Ojalá que no suelten al gobierno de Tequila, que está desde hace tanto tiempo inmerso pues en esta crisis política, crisis de inseguridad, crisis financiera, vaya, que ni siquiera se sabe pues cómo van a pagar los servicios públicos, ¿no? Que tienen sí. Ya prácticamente en puertas.
Sí, ayer el gobernador, cuando estuvo presente con su gabinete en la plaza principal, anuncia una inversión de 500 millones de pesos en este plan uh-huh. integral para rescatar a Tequila, y mencionó que ante la situación jurídica de Diego N. y el congelamiento de las cuentas, pues van a tratar de apoyar precisamente para que no haya zozobra ni incertidumbre entre los trabajadores, que reciban su pago puntual. Ya veremos cómo les va esta próxima quincena.
Muy bien, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información. Platiquemos acerca del sarampión. De acuerdo con el reporte más reciente del gobierno federal, el país al día de hoy acumula este año 2,642 casos confirmados. De estos 2,642 casos confirmados, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría se encuentran aquí, en el estado de Jalisco, 1,529, y hay casi 3,000 casos que en este momento se consideran probables. El epicentro del sarampión está aquí, en el estado de Jalisco. Y por supuesto que hay preocupación y por supuesto que se han implementado algunas medidas. El uso obligatorio del cubrebocas en planteles educativos del área metropolitana de Guadalajara, pero también una muy intensa campaña de vacunación, porque dicen las autoridades sanitarias que al alcanzar una cobertura del 85% con 1.5 billones de vacunas aplicadas al cierre del año pasado y durante este año, el brote de sarampión aquí en el área metropolitana de Guadalajara podría quedar controlado en un plazo de más o menos 3 semanas, dice el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.
En 3 semanas vamos a tener controlado el brote, vamos a tener la curva epidémica aplanada para después verla descender progresivamente, algo que conocemos como mitigación del brote, y llevarla a control total.
Pérez Gómez aclara que las 50 escuelas afectadas son desde que comenzó el brote en agosto pasado y reitera que la población objetivo a vacunar son las personas con menos de 49 años, particularmente las niñas, los niños y los adolescentes. A nivel federal también se le presta mucha atención a este tema. Incluso el día de ayer se anunciaba que este miércoles se darían detalles respecto a lo que se está haciendo en esta materia para contener la presencia de esta enfermedad, no solamente aquí en Jalisco, sino en muchas otras partes del país, en donde incluso se está moviendo al alza el número de muertos. Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De acuerdo al secretario de Salud, David Kersenovich, el promedio por cada 100,000 habitantes de contagios de sarampión es de 6.7 por cada 100,000, repito. Esto significa que la cifra es muy baja y significa también que del total acumulado, pues hay apenas algunos casos que están contándose en la actualidad. Estamos hablando que si sumamos los casos ocurridos en Chihuahua el año pasado y los que han ocurrido este año en Jalisco y en otras entidades, estamos hablando de 9,074 casos en total y lastimosamente 28 muertes, que podrían confirmarse una la número 29. Estamos hablando de todos los fallecimientos desde que inició el contagio en el estado de Chihuahua y mayormente los casos se han ocurrido allá. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de David Kersenovich.
Hemos tenido hasta el momento 9,074 casos totales de sarampión entre el 2025 y el 2026. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando, porque si no tuviéramos la protección de la vacunación, y siendo este un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión. Y lo que tenemos es 9,074 casos totales de sarampión. Eso quiere decir, si uno lo traduce en números, es que tenemos una tasa de que por cada 100,000 habitantes tenemos 6.7 casos acumulados de sarampión. Actualmente tenemos 28 casos confirmados, hay un caso más, que será el 29, en caso de que se confirme que fue por sarampión. Y es importante también mencionar que 21 de los casos ocurrieron al principio de la pandemia, de los casos que ocurrieron en Chihuahua, fundamentalmente en la gente que no se había vacunado. Hemos tenido después de eso 7 u 8 casos más de fallecimientos. Algunos de ellos tenían alguna otra enfermedad asociada, pero también ocurrieron casos que se complicaron con situaciones bacterianas, neumonía, por ejemplo.
Ahora, dice, si se compara con lo ocurrido en la última epidemia, el último caso fuerte de sarampión en nuestro país, que fue en los años 89 y 90 del siglo pasado, estamos hablando de que en aquella ocasión hubo casi 90,000 contagios y más de 5,000 muertos. Dice, si se compara con eso, pues lo que está ocurriendo en la actualidad pues no es de preocupar, aunque sí preocupa y sí están llevando a cabo estas medidas preventivas, que básicamente consiste en informar a la población de que hay módulos establecidos en todo el país, de que en las clínicas y en los hospitales debe haber y hay vacunas contra el sarampión. Hay 28 millones de vacunas, se ha vacunado además ya a 14 millones, dice, y en los años en los que no había brotes se aplicaban entre 5 y 6 millones. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum llama a la calma.
La mayor parte de las mexicanas y mexicanos está vacunada. Eso es muy importante. La mayoría de las niñas y niños en nuestro país y los adultos están vacunados. Eso es muy importante. Ahora, como se ha visto que hay un brote de sarampión, primero hay que guardar la calma, porque si no, se genera pues una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información. sanitarias. Segundo, hoy vamos a tener una reunión a las 12 del día con los gobernadores o secretarios de salud, pues para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra, porque este no es un asunto político.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo que sucede, que hay una población objetivo, que son los menores de 12 años. Por eso se está llamando a vacunar a los niños a partir de los 6 meses de edad y hasta los 12 años. Particularmente, dicen las autoridades sanitarias, se podría vacunar o poner la segunda dosis 6 meses después de que se haya aplicado la primera. Pero entonces ahorita el objetivo es que quien no se haya vacunado, particularmente los niños, debe ir a vacunarse. Y si ya se puso la primera dosis y ya pasaron 6 meses o más desde que se puso aquella primera dosis, pues que se ponga. Hay un segundo objetivo, son las personas de entre 13 y 49 años de edad que en teoría deberían tener ya la vacunación, pero si no la tienen, de todas maneras que acudan a su centro de salud para aplicarse la vacuna contra el sarampión. Es lo que está haciendo el gobierno de la República, y como ustedes escuchaban a la presidenta Sheinbaum, a estas alturas, en este momento, debe estar reunida, seguramente por Zoom, en la mayoría de los casos, con los gobernadores y los secretarios de salud de las 32 entidades federativas. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, te agradezco mucho la información. Nos comunicamos en algunos minutos más para revisar otros temas importantes a nivel nacional. En tanto, que sea una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Dice uno de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, aprovechemos este par de minutos. Edgardo Morales dice, sin defender a Morena ni a nadie, la crítica en este caso pues no toca al gobernador y lo que él sabe del cártel, ya que tiene inteligencia, instituciones y toda la fuerza para llegar a ellos. El tema de la imparcialidad, que me parece pues se ha cuestionado, insisto, pues partido, y la crítica la hace incluso la propia regidora de Morena, en donde pues sí el epicentro de este asunto pues es el municipio de Tequila. Ha dejado que desear, sí el partido, sí las labores de inteligencia, las federales, las estatales, y se cuestiona indiscutiblemente mucho, Edgardo, pues qué ha pasado con el manejo político que se le ha dado a esta crisis en un contexto en donde ha llamado mucho la atención y ha movido mucho la preocupación que la alcaldesa interina pues forme parte del primer círculo de la gente más cercana al alcalde, exalcalde, que hoy está detenido, y repito, llama mucho la atención que diga que no había extorsiones en Tequila, cuando lo reconoce la presidenta, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, el gobernador, lo reconocen los empresarios, lo reconocen los tequileros, lo reconocen los pequeños y medianos comerciantes, lo reconocen los prestadores de servicios, en fin, todo un caso. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Piden limpia total en el gobierno de Tequila, consideran desalentador la elección de Lorena Rodríguez como alcaldesa interina. En 3 semanas podría controlarse el brote de sarampión en Jalisco, estima la Secretaría de Salud. Asesinan a un hombre en El Salto por resistirse al robo de su camioneta. Clausura la terraza del río luego de que un hombre se lanzara con un parapente. Rechaza Sheinbaum vuelo de drones de cárteles mexicanos en Estados Unidos. Descarta el gobierno federal problemas en las vías del tren interoceánico. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es ya de 27 grados. Hoy se pronostica una máxima de 30, una tarde relativamente calurosa aquí en el área metropolitana de Guadalajara, conforme al pronóstico que se había planteado prácticamente desde el arranque de esta semana, el incremento gradual de las temperaturas, por lo menos durante los próximos días, aquí en nuestra ciudad. Vamos ahora a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información en torno a un tema que nuevamente abre un frente, un choque de versiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de nuestro país. Del otro lado del río Bravo están denunciando la presencia de drones del narcotráfico mexicano en territorio, en espacio aéreo estadounidense, lo que llevó incluso, de acuerdo con lo que ha trascendido, a cerrar parte de ese espacio aéreo en la zona fronteriza con nuestro país. En México tienen una versión completamente distinta. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto saludarles, y al viejo estilo de ya saben quién, yo tengo otros datos. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tiene ninguna información de que drones del crimen organizado hayan estado sobrevolando espacio aéreo del Paso, Texas. Las autoridades estadounidenses dicen otra cosa, pero por eso vamos a escuchar a la primera mandataria.
No hay ninguna información de uso de drones en la frontera.
¿De cualquier manera el Gabinete de Seguridad lo investigaría?
Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México.
¿Qué cree que haya ocurrido en realidad, si es que están...
Pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente.
Pues ahí está, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ricardo, no hay mayor información, si quieren que me pregunten, o como diría Eugenio Derbez, ¿verdad?
Bien, Arturo, te agradezco mucho el reporte y pues seguiremos, por supuesto, el desarrollo de este tema, de este nuevo choque de versiones entre ambas administraciones.
Así es, estaremos pendientes.
Gracias, Arturo.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Arturo García Caudillo. Vamos a otros temas. Mire, las autoridades federales han confirmado la localización de por lo menos 5 fosas clandestinas en la zona de El Verde, en el municipio de Concordia, en Sinaloa, en el contexto de las investigaciones por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de 10 mineros ocurrida el pasado 23 de enero. Sin embargo, los reportes periodísticos señalan que podrían existir hasta 20 puntos de inhumación ilegal. Y este tema, el de esta fosa clandestina, una más que se ha convertido en nota nacional e internacional, y queremos compartirle esta producción.
Fue el viernes 6 de febrero cuando la Fiscalía General de la República confirmó la localización de una fosa clandestina en un predio de El Verde, Concordia, Sinaloa. Desde entonces, personal forense y de investigación trabaja en el lugar donde ya se han recuperado cuerpos y restos humanos, entre estos, los de algunos de los mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero. Las autoridades mantienen el sitio resguardado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía, y siguen examinando restos que, de confirmarse, podrían corresponder a más víctimas del secuestro múltiple que conmovió al país. Esto declaraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias.
El hallazgo se da en el contexto de la desaparición de 10 trabajadores de una minera canadiense, quienes fueron privados de su libertad mientras se encontraban laborando y pernoctando en un campamento en Concordia. Desde el 23 de enero, sus familias y colectivos de búsqueda han exigido respuestas claras y acciones concretas. Esto señalaba en entrevista con Milenio, un familiar de una de las víctimas.
Que no regresen con vida. Son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mar ni nada de eso. O sea, son personas que fueron a trabajar para tener un sustento para sus familias.
Colectivos como Por las Voces Sin Justicia y grupos de madres buscadoras han demandado transparencia en las investigaciones y han denunciado la opacidad con la que se maneja la información oficial. Esto comparte Alejandra, integrante de este colectivo, en entrevista con Río 12.
Nuestro único objetivo es ese, obtener información de parte de las autoridades correspondientes. y al fin poder descansar y darles un lugar digno a estas personas que están aquí, y si son nuestros familiares, pues descansarlo.
La Fiscalía ha anunciado que se continúan realizando pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos hallados y que la investigación no está cerrada. No obstante, han sido críticas recurrentes la falta de detalle público y el lento flujo de información hacia las familias afectadas, además del miedo que genera la presencia de elementos federales. Así lo reconocía a AFP Roque Vargas, líder comunitario.
Muy temprano estuvimos sobrevolando todo lo que es la montaña aquí y pues tememos realmente las incursiones del ejército, porque nunca nos han tratado bien, y con lo que están haciendo ahora mismo, la misma presión que tienen, pues tenemos miedo de la llegada del ejército aquí.
En este caso, por la resonancia nacional que tuvo desde su inicio, se ha convertido en bandera de la exigencia de acceso a la verdad y justicia por parte de las familias de víctimas. Esto le advertía a una de las buscadoras a elementos de la Guardia Nacional que resguardaba el sitio del hallazgo.
Nadie se va a quitar de aquí hasta que alguien venga y nos dé una razón de decir, ¿saben qué? Pueden pasar a ver si hay una prenda, algo. Porque cada una que tiene un ser ahí conoce la prenda.
Lo ocurrido en El Verde no es un hecho aislado. México enfrenta una crisis persistente de desapariciones forzadas y clandestinas. Según organizaciones de derechos humanos, miles de fosas y sitios con restos han sido hallados en diferentes estados, entre ellos Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, revelando la magnitud de la violencia y la impunidad. Así lo ha denunciado desde hace años el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, en voz de su vicepresidenta Carmen Rosa Villa.
Y como venimos señalando desde el 2015, imperan la impunidad y la revictimización.
Solo para tener un contexto más amplio, a principios de este año, la cifra de personas desaparecidas rebasaba las 130.000. Esta crisis ha dado lugar a colectivos de búsqueda, muchos liderados por madres y familiares que buscan a sus seres queridos con métodos propios ante la ausencia o insuficiencia de respuestas oficiales. Más allá del hecho noticioso, hay preguntas esenciales. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades en proteger a trabajadores y comunidades? ¿Por qué tantas desapariciones y fosas clandestinas siguen identificándose sin respuestas claras? ¿Qué cambios reales se verán en la política de búsqueda y justicia para las víctimas? La fosa localizada en El Verde y la posible identificación de víctimas del secuestro de mineros nos recuerda que detrás de las cifras hay seres humanos con familias, historias y derechos vulnerados. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos a más información generada en el panorama local. Revisemos lo que en el ámbito de la seguridad pública ha destacado durante las últimas horas. Edgar Flores, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues lamentablemente se siguen registrando en la zona metropolitana de Guadalajara robos violentos que en esta ocasión pues dejan un saldo mortal. Esto ocurrió durante la noche de ayer en el municipio del Salto, específicamente en la colonia La Purísima, donde un hombre de 38 años de edad murió víctima de un ataque armado luego de que un sujeto intentara despojarlo de su camioneta, una camioneta Picard de reciente modelo. Esta persona llegaba a su domicilio ubicado sobre la calle San Fernando cuando este sujeto en solitario lo intercepta, le pone una pistola en la cabeza y le exige las llaves de la camioneta. La víctima se resiste, comienza así un forcejeo que lamentablemente deriva en la agresión a balazos. El conductor recibe un impacto a la altura de la sien y otro más a la altura del pómulo derecho y cae inmediatamente hacia la cinta asfáltica, momento que aprovecha el delincuente para pues concretar el robo y escapar a bordo de esta camioneta robada. La agresión ocurre afuera de su domicilio, por lo que rápidamente su familia sale, comienza a hacer el llamado de auxilio, y cuando llegan los servicios médicos municipales, pues únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Se acordonó la zona por parte de elementos de la Guardia Nacional, se implementó un operativo, aunque lamentablemente pues no hubo quien pudiera referir alguna característica del delincuente. Se hizo un trabajo coordinado a través de C5 para, pues, con las características y las placas de la camioneta poder dar con el paradero de este ladrón y ahora asesino. Sin embargo, pues este resultado, no tuvo resultados positivos este operativo, y bueno, pues se comete este asesinato y se concreta también el robo ahí en el municipio de El Salto. Cabe mencionar que de manera simultánea en la colonia Zapote del Valle, pero en Tlajomulco, que no está muy lejos de donde ocurre este asalto, sujetos interceptaron a un joven motociclista de 28 años de edad, el cual circulaba por la carretera del Zapote cuando es, pues, increpado por esos delincuentes. Le exigen las llaves también de la moto, lo amagan con una pistola. El joven también se resiste y a cambio recibe un impacto a la altura de las costillas que lo dejó en estado crítico de salud. En este caso, el robo no se concretó gracias a que al momento de la agresión pasaban ciudadanos que intentaron perseguir los delincuentes. Sin embargo, estos alcanzaron a escabullirse sin ser detenidos, mientras que la víctima fue llevada hasta un hospital del IMSS para continuar con su atención, insisto, declarada en estado grave de salud debido al tipo de lesión que recibió y sobre todo a la zona que, bueno, le habría trasladado el proyectil a algunos órganos vitales. Otro hecho relevante en materia de inseguridad ocurrió en el municipio de Tonalá, sobre el periférico nuevo, a la altura de la colonia Jardines de la Cruz, hasta donde llegaron varios sujetos, al parecer armados, para irrumpir en un negocio que es un terreno de banco de arena y de grava. Estaban resguardándolo cuatro personas. Estos sujetos llegan y con palos y piedras les causan la agresión física. Posteriormente escapan, se desconoce si hubo el robo o no. Lo cierto es que en el lugar uno de los encargados nos refería que recientemente ese predio estuvo en una disputa legal y finalmente, bueno, pues en los juzgados se decidió que se les entregará a ellos por haber ganado el litigio. Y un tema importante es que esta persona nos refería que le parecía muy extraño que durante la tarde de ayer una patrulla de la comisaría de Tonalá se apostó afuera de este terreno y comenzó a tomar fotografías. Posteriormente se fueron y horas más tarde, bueno, pues estos sujetos llegan y golpean a las cuatro personas. En el lugar se atendieron a un hombre y una mujer con lesiones en cráneo y en rostro, reportados en estado regular de salud, mientras que por medios particulares otros dos lesionados fueron llevados a recibir atención médica. Ya se investiga para, pues, saber características de los agresores, aunque, pues, todo parece ser que el litigio legal que ganaron sería una de las principales líneas de investigación. Mi reporte, mi estimado Ricardo, lo más relevante en materia de inseguridad.
Edgar, te agradezco mucho la información y, por supuesto, nos mantenemos al pendiente.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y vamos a más información en el ámbito de la seguridad pública. Le cuento que a través de redes sociales se viralizó un video en donde un hombre confiesa aparentemente haber asesinado a una mujer. Esto que le platico ocurrió durante una conversación que este sujeto con mucha frescura, casi espontaneidad, como si fuera platicando del clima, se desarrolla en la línea 3 del tren ligero mientras se dirigía a la estación Cusey, en el municipio de Tlaquepaque. Un video en el que se puede ver a este hombre de camisa azul confesando presuntamente el crimen, insisto, como si se tratara de una conversación común e incluso dando detalles de lo que podría considerarse un feminicidio. Lo sorprendente es que esta conversación, que está grabada a unos metros de distancia por uno de los pasajeros, queda consignada, como consignada también la reacción del resto de los ocupantes de este vagón, que prácticamente ni se inmutan, pese al contenido de esta conversación. Ponga usted atención para que escuche parte de lo que este hombre a bordo de un vagón de la línea 3 del tren ligero venía confesando.
Pero ya se levanta, hay gente que me pone como platico, no lo creen. Y dice, no, se quita, no.
Intenté matarla, intenté descuartizarla, hay gente que no me lo cree. Dicen que estoy loco, pero ahí va este sujeto haciendo pues este tipo de declaraciones a bordo de este vagón. No hay información en este momento respecto a quién es esta persona y las autoridades de Jalisco tampoco se han pronunciado al respecto. Pero indiscutiblemente pues se ha viralizado este video que da cuenta de esta presunta confesión por parte de este hombre. Déjeme hacer una pausa comercial. Antes, la llamada de Rogelio Sánchez, quien dice, está muy sucia la política en Jalisco. Y si me deja abonarle, don Rogelio, pues en todo el país, ¿no? No se habían dado cuenta de lo que pasaba en Tequila. Y como ellos, como lo que ocurre en Tequila, en muchos, muchos otros municipios, dice Rogelio Sánchez, gracias por comunicarse con nosotros. El señor Rodríguez dice, en Jalisco estamos en primer lugar de casos de sarampión. ¿Por qué nos hicieron ir a tramitar la tarjeta al estilo Jalisco y en todos los módulos muchísima gente que nos contagió, cosa que no ocurrió en otros estados del país? Dice el señor Rodríguez, a quien le agradecemos, claro, su comunicación. Gracias también, en este caso, a don Salvador Méndez, quien dice, la próxima alcaldesa o alcalde de Tequila debería ser alguien que no sea del gabinete del exalcalde Diego Rivera, porque pues ha sido parte de lo que más se ha cuestionado. El hecho de que personas tan cercanas al exalcalde permanezcan en sus puestos sin que pase pues prácticamente nada. Y por eso hay muchas dudas de que realmente vaya a haber una mejora y un cambio de fondo en el municipio de Tequila. Y antes de la pausa, el reporte de Mar Rodríguez, quien nos dice que hace ya como un mes que les llega el agua sucia, el agua turbia y con mal olor. No sé si solo sea en mi casa, pero esto que nos está compartiendo ocurre en la colonia Lomas del Paradero. La queja recurrente, por supuesto, de muchos, muchos habitantes de la zona metropolitana que le reclaman al CIAPA la calidad de agua que está llegando a sus domicilios. Vamos a una pausa, tenemos más. Vámonos a más información que se genera esta tarde en las calles de la ciudad. Revisemos qué está ocurriendo en este momento en la carretera a Saltillo. Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, confirmarles, primero, la carretera ya fue liberada a la altura de esta calle, 16 de septiembre, límites entre la colonia Villas de Guadalupe y la zona de Las Mesas. Esto luego de que, pues prácticamente por cerca de 2 horas y media, integrantes de la comunidad indígena de Mezquitán bloquearan esta importante vialidad en un horario, por cierto, crítico, donde no solo se vieron afectados automovilistas particulares, sino el transporte público, así como también transportistas de carga, por un reclamo que, por demás, legítimo será, y es que acusan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la omisión en el pago de sus tierras desde hace 22 años, luego de que la Federación tomara parte de sus terrenos para poder ampliar esta carretera en una zona que comprende por lo menos entre 8 y 10 kilómetros. Ya se había advertido con anterioridad, hace aproximadamente 6 meses, de una manifestación similar, sin embargo, esta no se había dado. Y bueno, pues ya cansados de no tener una respuesta, pues hoy decidieron bloquear de manera pacífica, habrá que decirlo, no se reportaron disturbios, no se reportaron riñas, ni mucho menos, pues esta vía hasta no tener un diálogo con autoridades federales. Finalmente acudieron, no revelan quién fue precisamente, pero acudió alguien de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para dialogar con ellos. Hay un compromiso para entablar una mesa de acuerdos, no se llegó a un acuerdo como tal del pago de sus tierras, pero sí un diálogo al parecer positivo, lo suficientemente convincente para que estos manifestantes, un grupo de aproximadamente entre 50 y 60 personas, se retiraran de la vialidad y este mediodía finalmente quedara completamente liberada. Ojo con esto, porque pues es la liberación únicamente por el diálogo. Hay que ver qué resulta de este encuentro con las autoridades federales, si se hace el pago o no de sus tierras. Sin embargo, ellos se acotaron que de no realizarse así, lo volverán a hacer, advirtiendo que incluso si no reciben una respuesta ya contundente, ya positivo por el pago de sus tierras, pues esto puede extenderse incluso a las fechas del Mundial, que seguramente no solo al gobernador, sino también a la Federación, le va a preocupar bastante. Por lo pronto les confirmo, ya la vialidad liberada.
Edgar, te agradezco mucho la actualización de la información y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Tenemos algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas, cosa que por supuesto le agradecemos mucho. El caso de Roberto García, quien dice: mis hijas tienen el esquema completo de vacunación, tendrían que vacunarse nuevamente de acuerdo con lo que han dicho los especialistas. La respuesta es no, Roberto, si el esquema está completo, ya están protegidas prácticamente de por vida. Gracias también a Rosa, quien dice: aquí en San Andrés Residencial también, supongo que se refiere al agua, ¿verdad? También, pero tiene esto ya años y últimamente está además como más, digamos, pestilente el agua, dice Rosa, repito, ahí en la zona de San Andrés Residencial. Gracias por comunicarse. Déjeme hacer una nueva pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con toda la información que tenemos en los deportes. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en el fútbol, porque finalmente ya Marcelo Flores ya podrá jugar partidos oficiales con la selección de Canadá. La plataforma de cambio de asociación de la FIFA informa que autorizó el cambio de federación al delantero de los Tigres, con lo cual ya quedó desligado de la Federación Mexicana de Fútbol y podrá ser registrado en la canadiense. No hay que olvidar que Flores tiene varias nacionalidades, la española, la mexicana y también la canadiense, porque él nació en Georgetown, Halton Hills, Canadá. El técnico de la selección de ese país, Jesse Marsh, lo tiene contemplado para ser convocado al Mundial 2026. Hoy hay partidos en México de la Copa de CONCACAF con el 2-1 a su favor. En el global, América buscará el pase a los octavos de final cuando hoy a las 7 de la noche enfrente al Olimpia de Honduras. Israel Reyes, jugador del América, habló precisamente sobre lo que representa enfrentarse a este cuadro hondureño.
Siempre los juegos contra Honduras o América siempre son partidos muy aguerridos, muy guerridos, muy de fuerza, mucha pelea, muy físico. Siempre termina siendo juegos muy de esta manera, por la costumbre que se tiene jugar allá de esta forma, por el tipo de físico que se tiene prácticamente. Obviamente yo viéndolo desde casa notaba 2-3 jugadores muy habilidosos, muy potentes, muy rápidos, que los compañeros de alguna forma supieron bien controlar en momentos. Obviamente tenían sus individualidades que se hicieron pesar en el marcador también. Sin embargo, esperamos acá hacernos fuerte en casa, hacernos fuerte con nuestra gente, que es lo que siempre esperamos, que ellos nos hagan sentir y nosotros obviamente ser contundentes contra este tipo de jugadores también.
Ahí lo que menciona el futbolista del América, Israel Reyes, así que pues dice complicado este partido. Y el día de hoy está agendado otro partido, en punto de las 9 de la noche, el equipo del Monterrey allá en la Sultana del Norte estará recibiendo al Xelajú de Guatemala. El global en este momento es de 1-1. Y otro despido en la Liga Premier de Inglaterra. El Tottenham decidió terminar con el proyecto de su entrenador Thomas Frank tras 8 meses a cargo del equipo, sobre todo ante la derrota de ayer en casa ante el Newcastle dentro de la jornada 26. Sobre todo en lo que va del año, no suman una sola victoria. No hay que olvidar que Frank representa ya el 10º técnico cesado en la campaña de la Liga Inglesa. Por cierto, hay partidos en este momento, están iniciando varios juegos de esta jornada 26 en la Liga Inglesa. Aston Villa contra el Brighton, Raúl Jiménez titular con el Fulham frente al Manchester City y de visitante, Nottingham Forest contra el Wolverhampton, el Sunderland que está recibiendo al equipo de Liverpool. Bueno, este partido va a iniciar a las 2:15 de la tarde. Y mediante un comunicado, Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos que resuelve ya por fin los temas legales relacionados con la famosa Superliga. Se indica el fin del proyecto y el alivio entre las tensiones del Club Blanco con la misma UEFA. Es decir, después de varios meses de intento, bueno, no meses, fueron casi 4 años de intentar hacer esta Superliga, no se llevará a cabo. Ya se acaba por completo la ilusión, el sueño de llevarla a cabo, y esto dicen es por bien del fútbol europeo. El automovilismo, el tapatío Sergio Checo Pérez marcó el 14º tiempo en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein, donde Lando Norris fue el mejor por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. Fue el arranque oficial de los tests de pretemporada en el circuito árabe, donde los autos de Cadillac poco a poco van mejorando en todos los aspectos. Por cierto que el compañero de Checo, que es Valtteri Bottas, terminó en el sitio 16. Así que Checo en el 14 y en este caso Bottas en el 16. El serbio Novak Djokovic terminó muy cansado en el torneo anterior, el torneo de Australia, donde dio muy buenos juegos, y dice, voy a descansar. Y es que el día de hoy da a conocer que no disputará el torneo de Doha en Qatar, en el que inicialmente estaba inscrito junto al español Carlos Alcaraz y el italiano Yannick Sinner. Se establece en ese comunicado que es por una fuerte fatiga, es decir, hay mucho cansancio en el propio jugador, el tenista experimentado Novak Djokovic. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, te lo agradezco mucho, que sea una excelente tarde. Martín Navarro con la información deportiva. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Vámonos a más de las noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, sin duda alguna, el municipio de Tlaquepaque será, pues yo creo que punta de lanza en materia turística durante el Mundial de Fútbol, porque bueno, podrá ir la gente a Guadalajara, a lo mejor al centro de Guadalajara, o en Zapopan, pero yo creo que hablando turísticamente, yo creo que Tlaquepaque se va a llevar las palmas, y bueno, ellos lo saben, y por eso están llevando a cabo diferentes diferentes operativos, pues, llamamos, o programas, no es que operativos, programas en torno al Mundial de Fútbol. Y entonces están aplicar una, valga la expresión, una aplicación digital con código QR para que la gente se pueda enterar todo lo que hay en Tlaquepaque en materia turística, gastronómica, museos, estacionamientos. Incluso está muy ambicioso este programa, repito, un programa con una aplicación que usted podrá bajar de su celular. Esto es lo que nos comentó Erwin Ramos, él es el director de turismo de Tlaquepaque, y así explica esta modalidad que traen entre manos. Adelante, por favor.
Ok, comentarles que en Tlaquepaque se está trabajando juntamente a la mano con Comunicación Estratégica y todos los empresarios y personas que están dedicadas al turismo, en el sentido de que tendremos toda la información. Obviamente no hay mejor forma de revisar cualquier situación que es por medio del celular, ¿no? Es por eso que tanto los totems físicos como los totems digitales tendremos la información turística basada en un código QR que te va a enlazar a una información general donde tendremos la información completa y en tiempo real de todos los estacionamientos que se encuentran en el municipio de Tlaquepaque, todas las galerías, los restaurantes, los hoteles, las rutas de cómo llegar a ellos, la forma de horarios donde se van a estar implementando, así como también toda la información turística de promociones y también de todos los eventos y actividades que se desarrollan dentro del municipio, ¿no? Con la intención de que prácticamente facilitar a todos los turistas que simplemente con escanear un código QR los direccione a toda la información en general de Tlaquepaque, con, digamos, nosotros manejamos lo que es el contenido del bidding book, que es una información que habla de la galería, la historia, la tradición de Tlaquepaque, todo lo importante y los lugares emblemáticos a visitar. Entonces toda esa información estará vertida ahí juntamente con la información de todas las personas que se dediquen a la actividad turística, quieren aportar la información, estará dentro de ese contenido para poder de alguna forma facilitar a todos los turistas que puedan de una forma más accesible poder tener la información en tiempo real.
Okay, correcto. Ahí está, y es en tiempo real, esto también es importante, en tiempo real, un código QR que usted podrá tener en su celular, y ahí enterarse precisamente de todas estas novedades que tiene en materia de todo tipo, ¿no? Pero particularmente en tres, ¿no? Materia gastronómica, materia turística en cuanto a museos y esto, y sobre todo en estacionamientos. Ahí también le van a informar qué estacionamientos tienen lugares para ir a Tlaquepaque. Esto está a punto de tomar forma, pero lo van a perfeccionar una vez que el Mundial esté prácticamente por iniciar. De hecho, ya preparan una rueda de prensa superlativa, diría yo, allá en Tlaquepaque para dar a conocer esta información. Me parece que está interesante, sobre todo porque Tlaquepaque se ha convertido, mi querido Ricardo, en los últimos meses, tal vez en los últimos años, en un lugar de mucha concentración de turismo nacional y extranjero, por supuesto local también, sobre todo sábados y domingos, mi querido Ricardo.
Totalmente, mi estimado Huicho. Te agradezco mucho este reporte y estamos, por supuesto, en contacto.
En contacto, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que siguiendo los pasos de Madonna y de Lady Gaga, la superestrella colombiana Shakira va a ofrecer un mega concierto gratuito en mayo en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Y sí, ya fue confirmado que ella va a ser la artista encargada. Ahí había por ahí algunos rumores de que otras mujeres específicamente podrían formar parte de este evento que se llama Todo Mundo No Río. Entre ellas se encontraba incluso hasta Britney Spears, Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna y demás. Pero ya el alcalde de Río de Janeiro anunció que sí, el próximo concierto masivo en Copacabana va a ser justamente de Shakira, que a ver, hemos visto que esta artista ha estado muy, muy exitosa, sigue teniendo bastantes conciertos y pese a que luego de repente ahí tiene alguno que otro problema, como algunas caídas que sufrió en los conciertos más recientes, pues ahora la vamos a ver dándolo todo frente a millones de personas, porque tan solo el recital de Lady Gaga del año pasado atrajo a 2.1 millones de asistentes, un año antes con Madonna fueron 1.6 millones de espectadores, así que esperemos si Shakira se mantiene entre estas cifras o si en su caso la supera, que la cantante ya se ha presentado en varias ocasiones en Brasil también con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, pero sin duda Shakira es uno de esos espectáculos imperdibles y enhorabuena porque ella va a ser la encargada de este año. Oigan, y por otro lado les cuento que el ganador del Oscar, Michael Douglas, va a publicar este otoño sus memorias. Un relato que a lo que él dice promete ser crudo y amplio y que según el propio actor va a arrojar luz sobre su célebre vida tanto personal como profesional. Y es que aclara que sí, después de que se lo pidieran durante bastantes años, finalmente decidió que es hora de contar su historia en sus propios términos. Y es que aclara que no va a ser como una versión destacada de lo que se habla en titulares o de estas cifras de taquilla, sino que va a explorar las dos partes de su vida. La vida pública que ha tenido en esta parte de la actuación, pero al mismo tiempo la vida privada, porque para él es muy diferente y que hay un momento en el que la fama pues hasta puede desdibujar la verdad, y este es su intento de volver a visibilizarla. El libro aún no tiene título, pero ya está confirmado que el lanzamiento va a ser para el próximo 6 de octubre y fue escrito en colaboración con Michael Fleming. Todavía tampoco se ha revelado con qué editorial va a estar, más información al respecto, pero lo que sí sabemos es que este actor ha pasado décadas frente a las cámaras y ha sido el centro de atención mediática por bastantes años. Es hijo del legendario actor también Kirk Douglas y ha tenido pues bastantes papeles. Su matrimonio también con Catherine Zeta-Jones ha sido muy, muy polémico y por primera vez va a contar la historia, así que habrá que ver qué es lo que tiene que decir al respecto este actor multipremiado y qué es lo que va a desatar todo lo que cuenta, porque luego de repente este tipo de memorias, tanto de actores, actrices, cantantes, etcétera, suelen sacar muchos secretos a la luz con los que muchas personas no están de acuerdo, así que veremos, porque también es conocido por su labor filantrópica y también fue nombrado mensajero de la paz en 1998, entonces hay toda una trayectoria más amplia aparte de la actuación que contar, y eso esperamos que lo tengamos en estas memorias. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información, muy buenas tardes, Pilar Gutiérrez. Al regreso de la pausa tenemos más. Vámonos a más información generada en el ámbito de la política local. Se va la presidenta del PRI Jalisco. ¿Por qué? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que viene? Marc Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, aunque de forma temporal hay que ser claros, Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco, dejará su encargo únicamente de forma temporal, esto en el marco pues de la contienda interna por la dirigencia del partido priista, que corresponde justamente al periodo 2026-2030. Recordemos, la ex candidata a la gubernatura ya ha encabezado desde hace pues prácticamente algunos años al partido tricolor aquí, aquí en el estado, y justamente por esa razón pues busca en este caso tratar de encabezar justamente nuevamente al partido, ¿no? A final de cuentas, para hacer frente principalmente al tema de la elección intermedia del año 2027, en el cual, pues recordemos, se estarán disputando alcaldías, diputaciones locales y federales. Por lo pronto, esto es lo que mencionó la ex legisladora también priista aquí en Jalisco. Escuchemos parte de lo que dijo.
A partir de hoy, nos solicitaremos una licencia a la responsabilidad de presidenta y de secretario general de este comité para dedicarnos tiempo completo a ir al encuentro, para pedirle el apoyo a los priistas, a los liderazgos de las secciones, a los consejeros estatales, a los sectores, a las organizaciones, a toda la militancia priista que acompañe esta aspiración genuina.
Ahí está parte de lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, sobre este tema. Insistir, es de forma temporal, en este caso, va a buscar justamente, como ya lo escuchábamos, pues toda esta situación de el apoyo de la militancia priista con el fin de la renovación de los votos. En este caso, también estará acompañada de Aurelio Fonseca, recordemos, él es diputado local por el PRI, aquí en el Congreso del Estado, y también secretario general del Comité Priista. Es por esa razón que pues se analizarán justamente y se pedirá también licencia al cargo para buscar pues permanecer justamente, digámoslo así, o tratar de reelegirse, quizá pudiera ser la palabra, en sus encargos de cara al próximo periodo que se encabezará, insisto, el año 2026 hasta el 2030. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte sobre el tema.
Bien, Marc, te agradezco mucho la información y veremos finalmente qué es lo que ocurre al interior del tricolor. Por lo pronto, que sea una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, un saludo.
Gracias, saludos. Es el reporte de Marc Hernández. Tenemos también reportes y participación de nuestros radioescuchas, pero antes déjeme comentarle que la Fiscalía Estatal desarticuló una red dedicada al desmantelamiento de motocicletas con reporte de robo en Lagos de Moreno tras un operativo que incluyó dos cateos en la colonia Villas del Sol. Las investigaciones se originaron a partir de una denuncia anónima que condujo agentes ministeriales a un taller mecánico ubicado sobre la avenida del Sol. En ese punto fueron aseguradas 18 motocicletas, varias de ellas con reporte de robo y con alteraciones en pintura y estructura, además de la detención en flagrancia de dos hombres. Derivado de este aseguramiento, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para intervenir un segundo domicilio en Valles del Sol, tercera sección. Este cateo se realizó el pasado 3 de febrero con apoyo del Ejército Mexicano y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En este inmueble se aseguraron dos cuadros de motocicleta con serie alterada, dos envoltorios con material con características muy similares a droga y dos pipas de cristal. Nos vamos, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Antes de cerrar este informativo, Lourdes Mendoza comenta: en México estamos como estamos por la impunidad que reina prácticamente en todos los ámbitos. Mientras no paguen por los delitos cometidos, sea quien sea, continuaremos así. Completamente de acuerdo con lo que está planteando Lourdes Mendoza, que hace referencia pues a uno de los dos, me parece, grandes cánceres que afectan al país. Ella apunta a la impunidad y habrá que sumar también, por supuesto, el cáncer de la corrupción, que cuando se cierra esta pinza, pues nos permite entender por qué de pronto tenemos tantos problemas justamente en el país. La corrupción y luego de pronto de quienes se sabe, se sospecha o se ha investigado, el tema de la impunidad que permite que pase todo y prácticamente no pase nada. Nos vamos, gracias, excelente tarde.